Vamos a conversar en esta hora de cierre con el director representante del Banco de Desarrollo de América Latina en Uruguay, la CAF, Germán Ríos, que es economista venezolano. Desde septiembre de 2017 se desempeña en ese cargo en nuestro país, pero integra los planteles de CAF desde hace 17 años. Se desempeñó como asesor directo de la presidencia ejecutiva y como economista jefe de la institución también, y venía de ser director corporativo de asuntos estratégicos en Madrid. Lo tenemos aquí con nosotros en los estudios de Radio Sarandí. Es un gusto recibirlo. Economista, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Bueno, para empezar, ¿no? ¿Cómo se está observando desde la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, la situación de la región en general? Digamos que pasamos una fase de crecimiento importante, vino un frenazo que ha generado ciertos traumas, y bueno, se abre de alguna manera una nueva etapa con condiciones distintas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la situación de la región es compleja. Siempre es muy complicado hablar de una América Latina porque los países son bastante heterogéneos. Pero en general yo tiendo a ser positivo, y porque la mayoría de los países creo que entendieron que el crecimiento de largo plazo tiene que ver con transformaciones profundas y con apostarle mucho a lo que hoy en día, y lo conversaban ustedes cuando, cuando entré acá, en los temas de la productividad, en los temas de la educación, que al final del día son esos ingredientes lo que te permiten generar riqueza en el largo plazo.
¿Y cuál es el costo social, no, sin hablar del económico, del social, de esas transformaciones profundas?
Bueno, depende, porque como en todo, tú tienes que tener la mezcla adecuada, y cuando uno piensa en esas transformaciones profundas, en esos aumentos de la productividad, no puedes perder de vista para qué lo quieres. Y en este caso lo quieres para mejorar la calidad de vida de las personas. No tiene ningún sentido hacer reformas o ser más productiva si al final del día, como decimos nosotros los economistas, no haces que la torta sea más grande.
Claro, porque, o mejor repartida.
Ambas cosas tal vez hoy, ¿no?
Hoy en día las dos cosas son muy importantes. Hacer la torta más grande y repartirla mejor. Son las dos cosas que nosotros vemos que son interesantes. Pero obviamente, si no creas riqueza, es muy difícil repartir mejor, ¿no?
Hay dos preguntas que me surgen allí. Una es, ¿en qué se basa el optimismo? ¿Por qué sos optimista respecto a cuál puede ser el desempeño de la región? La otra, ¿cuáles son esas transformaciones profundas que se deben hacer? Pero me parece que una pregunta va atada con la otra, ¿no?
Sí, mira, yo soy optimista por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de América Latina hace 25 años, todos estábamos hablando de lo mismo. Estábamos hablando del desorden macroeconómico que había en la región. ¿Qué pasó? Hoy en día, con muy contadas excepciones, la mayoría de los países, con sus matices, más o menos tienen su casa macroeconómica en orden y arreglada, ¿no? Diríamos que faltan algunos temas, pero ya no hablamos de hiperinflaciones, no estamos hablando de unas crisis tan profundas, no estamos hablando de estos temas que era lo que nos ocupaba la gente.
¿Las excepciones cuáles son? ¿Venezuela y Argentina?
Probablemente, porque son los países que... yo Argentina no la metería en ese paquete porque, digamos, yo creo que se está haciendo un esfuerzo interesante ahí. Sin embargo, digamos, tiene de partida algunos temas que debe resolver. Pero luego de esto, yo creo que la región también se dio cuenta, algo que en tu comentario venía, que es que no se puede hacer nada de esto si no hay estabilidad social, ¿no? Y la mayoría de los países, en una combinación de mayor crecimiento económico y de políticas sociales muy activas, lograron algo que es impresionante en la región, que fue la reducción de la pobreza. Seguimos con una tarea pendiente en la mayor parte de la región, que es una región la más desigual del mundo. Es decir, el tema de la distribución del ingreso todavía sigue siendo muy complicado. Pero yo creo que yo soy optimista porque la mayoría de los países ahora entendieron que una vez que la casa macroeconómica está más o menos en orden, una vez que la situación social, Uruguay es un ejemplo muy bueno de esto porque tiene estabilidad macroeconómica, ha logrado un importante avance social. ¿Qué es lo que viene ahora? Y yo diría que lo que viene ahora es tratar de que esas bases de crecimiento de largo plazo se hagan permanentes. ¿Y cómo se hacen permanentes? A nosotros nos gusta hablar mucho de transformación productiva y de un pacto por la productividad, que es crear esa riqueza de largo plazo que genere empleo de calidad y que logre, por ejemplo, tener ese balance de mayor bienestar y que al mismo tiempo esté acompañado por mejores condiciones sociales para la población.
La calidad del empleo hoy es un tema que le preocupa al gobierno, y los números no acompañan como el gobierno pretende, y también las autoridades han dicho que la calidad del empleo hoy es un punto a atender.
Sí, bueno, enlazando un poco con tu comentario anterior del tema, como sabemos hoy en día hay indicadores del World Economic Forum que nos dice que los niños que están hoy en primaria, el 60% de ellos va a trabajar en algo que todavía no existe, ¿no?
Exacto.
Entonces es obvio que si nuestros chicos no tienen hoy las herramientas adecuadas, e inclusive los que están hoy en día trabajando, que probablemente sus trabajos se van a hacer o de baja calidad o no van a ser relevantes más hacia futuro, hay que buscar la manera de cómo...
Capaz que ni tienen.
Y capaz que ni tienen, ¿no? Hay que ver cómo se reinventan para poder entrar en esta nueva ola de tecnología, de impresiones 3D, de exportar
servicios,
etc.
Teníamos más certeza nosotros, etcétera, en nuestra generación.
Eso es correcto.
Teníamos mucho más claro eso, el sistema educativo, claro, y cómo atendía al mercado laboral.
¿Y cómo lo enfocaba uno? Nosotros lo enfocábamos, yo voy a estudiar una carrera, yo estudié 5 años de economía en un currículum bastante fijo y luego convertirme en otra cosa cuesta, ¿no?
Exacto, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, no, y antes se celebraba la permanencia en un trabajo.
Y se celebraba.
No, yo hace 25 años que estoy en Cepal, entré como un consultor y ahora soy el secretario general. Ahora estar más de 5 años o 3 años en algún lugar está mal.
Bueno, y si hablamos de los millennials, 2 años ya sería demasiado.
Es una vida para ellos.
Exacto, pero yo creo que aquí está la clave de dónde hay que hacer las apuestas. ¿Sí? Y la apuesta en el tema del empleo y la educación tiene que ver con la flexibilidad de la mano de obra y con la flexibilidad del sistema educativo. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno analiza un poco, sin querer entrar en los famosos estereotipos de que Finlandia es el número uno en educación y los anglosajones hacen cosas diferentes, pero la verdad, si uno lo analiza y tú estás en un mundo donde estás sometido a un cambio tecnológico permanente, obviamente tu set o tu conjunto de habilidades tiene que adecuarse a esos cambios, uh-huh, digamos. Yo tenía un amigo que era geólogo, que trabajaba en petróleo, y que obviamente si eres un geólogo y trabajaste en petróleo, es muy difícil, si te cambias a un lugar donde no hay petróleo, seguir trabajando en eso. Pero tenía una serie de habilidades como ingeniero que le permitieron, por ejemplo, hacer un cambio a trabajar en ingeniería de sistemas.
Ajá.
Y, digamos, tuvo que estudiarlo, tuvo que reinventarse, pero lo logró hacer.
Claro. Tener herramientas, habilidades, capacidades, actitudes incluso, ¿no? Que permitan esa reinversión, que permitan adaptarse a un mundo que se va a mover mucho más rápido. Y por ahí de repente pasa el gran secreto de la productividad, porque es un tema en el que Uruguay se viene hablando hace años, y después llegan las discusiones del Consejo de Salarios, negociación colectiva, etcétera, y nunca se termina de poner arriba de la mesa, y no tenemos indicadores claros que nos permitan medir la productividad, y en algún punto parecería que no tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de productividad y de cómo realmente generar una mejora en la misma. ¿Por dónde pasa? ¿Dónde poner el foco?
Mira, yo creo que hay dos puntos importantes en lo que tú mencionas. Lo primero es que lo que no se mide no se puede mejorar. Y yo creo que eso es un tema que tenemos todos, porque cuando estamos hablando de temas de productividad, yo no puedo decir hay que mejorar la productividad de las personas y de las empresas, y luego si no tengo ninguna herramienta para medirlo, ¿cómo sé que estoy logrando lo que tengo? Y en ese sentido yo creo que hay que hacer un importante esfuerzo tanto a nivel laboral como a nivel de las empresas de que estos conceptos los tengan más claros y que se pueda medir. Si uno quiere ir al concepto más fácil, más sencillo de lo que es productividad, es hacer más con lo que ya tenemos. Por uh-huh. ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso del Uruguay, recursos naturales abundantes, tenemos una mano de obra con una educación relativamente buena comparada con estándares regionales, tenemos empresas que están empezando o que han tenido una trayectoria exportadora en la parte agroindustrial, por ejemplo. Ahí hay una serie de ingredientes que uno podría pensar que con las políticas adecuadas, y esto no me refiero solamente a las políticas públicas que vienen del gobierno, sino también a la política desde la misma empresa, puede lograr hacer más con lo que ya tenemos.
Y cuando un país es caro, cuando tiene un costo muy alto, que Uruguay en ese sentido, bueno, también es un ejemplo.
Es verdad. Cuando un país es caro, entonces es mucho más importante ser productivo, porque tienes que competir por otro lado. Si no puedes competir por precio, vas a tener que competir por eficiencia. Y desde ese punto de vista, la apuesta tiene que ser en que tenemos que mejorar la manera en que hacemos las cosas. Y yo creo que Uruguay no es el único país caro. O sea, hay muchos países caros en el mundo, pero que logran al final ser competitivos porque consiguen la manera de hacer las cosas de una manera mucho más eficiente. Cuando me refiero a eficiencia, me refiero a temas como tener mejor infraestructura, tener mejor logística si tienes que mover bienes y servicios, tener esa mano de obra flexible que te permite poder hacer mejor las cosas o cambiar a los trabajadores a nuevas tareas que surjan. E inclusive me atrevería a decir una apuesta muy importante por todo lo que es el emprendimiento y la innovación. Ajá. Porque al final del día eso es lo que te permite descubrir nuevas actividades que tal vez en el país no son tan importantes en este momento, pero que te pueden dar la posibilidad de producir cosas nuevas. Ustedes creo que hablaban hace un rato de esta... Uruguay se conoce en el mundo por su buen desarrollo en tecnologías de información y el software. Si uno piensa un poco en esto, tiene mucho que ver con alguna política pública. La política pública fue que aquí todo el mundo tenía que tener internet y tenía que tener internet de calidad. Y eso te crea una base para ser más productivo. Uh-huh. Y la productividad ahí vino porque cuando tienes, puedes hacer más con lo que tienes, y en ese caso se hizo más porque tenías buen acceso a internet y tenías buena conectividad. Luego el desarrollo de los productores de software y de servicios de informática.
Con una mano de obra que se formó a su vez en una oferta educativa que surgió de una manera mucho más natural, si se quiere, que cómo se mueve la academia. Es decir, empezó con institutos de formación en computación, esos institutos se transformaron en escuelas, algunas de esas escuelas mutaron en universidades, a su vez las universidades privadas las tomaron, las incluyeron dentro de sus programas y generamos toda una mano de obra calificada en la materia que, en definitiva, Jaime, genera empleos de calidad y a su vez puede competir en el mundo con buenos salarios, porque ahí está el secreto, porque después si no nos quedamos preocupados porque no, los inversores van a ir a Paraguay o a Brasil porque los salarios están más bajos y el mercado laboral menos regulado, y a lo mejor alguna cosita hay que flexibilizar, pero no podemos apostar a competir por los salarios más bajos. Lo que tenemos que hacer es agregarle valor a los productos para poder pagar salarios más altos, ¿no?
Es correcto. De alguna manera. Bueno, y eso es un buen ejemplo, porque aquí viene lo que todo es relativo. Es cierto que Uruguay es un país caro, pero en el caso de estos servicios que provee al exterior, no son caros si se comparan con otras economías donde se producen con mayor costo. Yo creo que ahí el reto importantísimo es pasar de lo que se está haciendo bien, que es exportar servicios de informática, que en general no es que yo diga que son de bajo valor agregado, son servicios importantes cuando puedes hacer el back office de alguna compañía afuera o darle servicio técnico, pero de repente es posible tratar de ver nuevos mercados y nuevos productos. Digamos, aquí lo que he visto yo de los innovadores, la gente que desarrolla software, todo el tema de fintech, se ve un movimiento interesante de producir cosas nuevas que puedan tener un impacto interesante en el país.
Si me debería elegir entre bloques regionales o tratados de libre comercio, ¿qué elige?
Tratados de libre comercio.
Como forma de integración.
Yo creo que sí. Yo creo la integración debe cumplir dos condiciones. Tiene que ser pragmática. Sí, pragmática quiere decir que te tienes que integrar con lo que te sirve a ti. Y tiene que ser para mejorar tu posición competitiva. Uh-huh. Entonces, a mí me gusta más los tratados de libre comercio porque tú puedes escoger qué tratado de libre comercio te conviene y con quién.
Es un tú a tú.
Sí, esto lo digo sin descartar los bloques regionales. Pero yo creo que esta integración en la que crecimos nosotros, ¿no? La integración tradicional de aranceles, de eso ya no es lo que...
La propia Unión Europea tiene su problema.
Exactamente. Uh-huh. Pero eso ya no es lo que rige el mundo. Ahora lo que rige el mundo es tener buenos socios comerciales, apostar por mayor productividad, tener buena logística para poder comerciar con esos socios comerciales. Pero, digamos, si uno ve un poco la región y los países acá... aquellos que han tenido éxito son aquellos que han logrado integrarse mejor, más inteligentemente a mercados que para ellos son importantes, ¿no? Uh-huh. En la región tenemos casos como el caso chileno, el caso colombiano, ¿no? Donde estos países han apostado por tener tratados comerciales con países que ellos consideran que son buenos mercados para sus productos.
Independientemente del signo político del gobierno de turno.
Independientemente del signo producto del signo político, porque en estos casos me parece a mí que el consenso es importante, y el consenso es que si volvemos a lo que discutíamos al comienzo, que la idea es que la torta sea más grande para que haya mayor riqueza y la gente pueda tener mejores empleos y mejor calidad de vida, obviamente, si tú entras en una negociación comercial con un socio que te va a producir esas ganancias, no debes descartarlo. Y eso es un poco lo que yo llamo la integración pragmática e inteligente con aquellos mercados que te pueden dar recorrido.
Bien. ¿Y cuál puede ser el rol de los organismos multilaterales y puntualmente del Banco de Desarrollo de América Latina en estas circunstancias para apuntalar ese crecimiento en la región? Bueno, no fue la transformación que ha tenido también la CAF, ¿no? Enfocándose más en un banco de sí. desarrollo para toda la región.
Hay un dicho americano que dice que hay que poner el dinero donde pones la boca, ¿no? Entonces, obviamente, los multilaterales tienen que apostar por aquellas cosas que dicen que los países necesitan para crecer. Claro. El caso de la CAF creo que es interesante a nivel latinoamericano, porque para nosotros el tema de la productividad y la eficiencia es fundamental, y cómo lo hemos hecho en estos años de crecimiento en la región a través de la inversión en infraestructura, tener mejores carreteras, integración regional en todo este tema comercial. Uno de los pilares de la CAF es la integración física, porque obviamente no puedes comerciar con tus vecinos sí. si no tienes las conexiones físicas, y en la CAF hemos apostado por eso. En el caso del Uruguay, la CAF ha estado haciendo una apuesta muy importante en todo lo que es infraestructura, lo que es logística. No sé si saben que uno de nuestros proyectos interesantes es una planta de última generación y tecnología para correos del Uruguay, uh-huh. donde se va a manejar paquetería, y que va a ser bastante relevante por el convenio que firmó el correo con Mercado Libre, ¿no? Así que creo que ese tipo de apuestas son las que hacen que nuestra productividad aumente. Uh-huh. Y luego,
vi que también habían llegado a un acuerdo con la UTEC, la Universidad Tecnológica, sí. que eso tiene que ver mucho también con las cosas que veníamos hablando.
Exactamente,
¿no?
Bueno, con la UTEC lo que estamos haciendo es un poco también apuntalar el tema de la educación en estos temas que son nuevos y que tenemos que reforzar. La UTEC estamos haciendo un espacio para enseñar la importancia de las energías renovables, no solo a los estudiantes, sino también a la comunidad en Durazno, y esa ha sido una apuesta muy importante para nosotros. Nosotros también apoyamos, por ejemplo, en este tema de educación, todo lo que tiene que ver con el bachillerato dual. Ajá. Hemos estado trabajando con Ánima, que deben conocer, sí. que es una experiencia muy interesante de cómo hacer que los chiquilines tengan habilidades de esto que estábamos hablando, de no solamente lo académico en la escuela, sino también aquellas habilidades para trabajar. Y lo interesante de esta experiencia es que estos chiquilines están yendo directamente a compañías donde están usando esas habilidades que este tipo de proyectos les enseña. Uh-huh. O sea, yo creo que la apuesta de CAF en el Uruguay pasa por más infraestructura, mejor infraestructura, más y mejor logística, educación, ¿no? Que en esta línea de lo que estamos hablando, de crear esta nueva generación de trabajadores que va a trabajar sí. de una manera completamente diferente a lo que estábamos viendo, y también todo el tema de innovación y tecnología, porque esa es la apuesta de futuro donde las posibilidades de crecimiento más rápido se pueden dar.
Ya llevas casi 9 meses en Uruguay. ¿Cómo te encontraste el vínculo entre el banco y el gobierno, y el actual gobierno?
Mira, la verdad, nosotros hemos trabajado muy bien con este gobierno, lo hemos apoyado en sus proyectos emblemáticos. Uno de esos proyectos emblemáticos ha sido todo el trabajo que ha hecho el gobierno en todo lo que es la provisión de infraestructura a través de las asociaciones públicas privadas. Ajá. Como ustedes saben, CAF, a través de una de sus subsidiarias, CAFAM, que es CAF Asset Management, ha venido trabajando de la mano del gobierno en poder hacer realidad una serie de proyectos viales y educativos uh-huh. que apuntan a mejorar la infraestructura.
Parecía venir un poco lento el tema de la
sí,
PPP en Uruguay.
Pero eso es normal, eso no solo pasó en Uruguay, pasó en otros países de América Latina, porque obviamente aquí hay una curva de aprendizaje y hay muchos actores involucrados, desde las empresas constructoras, pasando por las agencias del gobierno, los mismos bancos y entes financieros, sí, todos tienen que aprender cómo es el sistema. Pero lo que estamos viendo nosotros después de un par de años de trabajo es que ya está empezando a fluir mucho más rápidamente, y esperamos que varios de estos proyectos se concreten en el muy corto plazo.
Muy bien. Germán Ríos.
Perdón. Acá el tema que más me importa. El tema que más me importa. No, todo esto está muy
cuidado.
Bien. ¿Cuándo termina la sede central allí en el mercado central, porque eso supone que Funfun vuelva al lugar de origen.
Bueno, déjame decirte que estamos todos muy entusiasmados con esta nueva sede. Tenemos fecha de inauguración en octubre. No, déjame decirte que no solo es el Funfun el que va a estar ahí. No,
a mí me importa Funfun.
Yo sé que te importa el Funfun, pero vamos a tener Cinemateca Nacional, con tres salas de cine, una galería de arte que va a estar en la sala de la CAF, que vamos a utilizar
para hacer exposiciones. Es una linda zona de Montevideo, además, ¿no? Sí, está bueno que esté recuperada.
Y una sala de conciertos y de conferencias que pues empezamos a poner a disposición de la comunidad, y bueno, es un poco la apuesta por...
Así que en octubre se inaugura.
En octubre se inaugura.
Ya, o sea, estaremos de visita por ahí, Jaime.
Ojo, la mesa 4 está ocupada, ya le aviso, no la pida.
Muy bien.
Muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes. Con mucho
gusto. Muchísimas gracias. El director representante del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Germán Ríos, en Uruguay, pasaba por esta hora de cierre.